Cuando uno mira algo, ya empieza a ver cómo se pierde. Las fotos quieren conservar lo que está a punto de cambiar, de moverse o desaparecer. Uno puede abandonar las habitaciones, las casas, las ciudades, pero jamás puede irse de las fotografías.
No puedo creer que hicimos toda la charla que tuvimos al principio. Acaban de pasar casi 40 minutos del programa y todavía no nombramos una fotografía. Esto es algo único.
Es verdad.
Siempre decimos, bueno porque es que vi esto, vi lo otro.
Hay semanas en donde Instagram está más power y hay semanas que no.
¿Puedo decir que esta semana no estuvo power? Yo justo que empecé
se mueve en torno al dólar.
Sí, también
tuvo un crecimiento, ¿cómo es? Un crecimiento negativo,
claro.
Un crecimiento negativo, es verdad. Si no, yo también, en general, el Instagram que sigo no es muy de... Los Instagram, digamos, que las cuentas que sigo no son muy de la coyuntura.
¿Y Juliana cómo anda? ¿Hermano o que se quedó ahí?
No sé.
Ah, esta semana. Si volvió, no volvió.
También viste como son los algoritmos de Instagram, como que vos no decidís mucho qué ves, como que él te va tandeando a ver qué te gusta y te va poniendo
ayer
en tu home.
Hice una prueba porque pensé,
de hecho, perdón, con esto termino la idea. Está bueno ponerle, si te gusta una foto de verdad, ponerle corazoncito a esas fotos y a todas las que le gustan, porque así vos le das datos al algoritmo para que te vaya recomendando fotos parecidas. O si no, te empieza a recomendar cualquier banana porque, claro, vos no le decís que te gusta.
Yo no puedo dejar de poner corazoncito.
¿Vos pones siempre a todo? ¿Vos?
No, yo me siento re espiada, muchachos. Yo no le pongo.
Es que, ya la condición de origen es el espionaje. O sea, ya saben todo.
Claro, después entonces, te llega el mail.
Claro, pero lo que todo. Voy es, si ya sabemos que es así, bueno.
Corazoncito. Es más, desde que apareció el corazoncito en Facebook, no pongo más me gusta. Para mí es todo o todo o nada. O, no es como corazoncito.
Si no hay amor, no hay nada.
No hay nada.
Claro.
Pero lo que intenté hacer ayer es, dije, ¿cómo voy a...? No puedo entender cómo la gente puede prestar atención a las historias de Instagram. Porque no
¿a
sé.
¿Las historias de Instagram?
No tengo idea cómo podría ser yo para ver todas las historias de Instagram de los 400. Entonces dije, bueno, me voy a tomar ahora
yo
un
las
rato.
Que no me interesan las paso así al toque y me quedo viendo las que me gustan.
Pero llega un momento, ahí cuando vos terminás, se te vacía.
Creo que nunca llegué a esa instancia.
Claro, y dije, todas. No, nunca voy a poder.
Es no, infinito. Bueno, es infinito.
Hay algunas que no ves, qué sé yo.
Bueno, hay fotografías que no ves, fotografías que
hay
sí ves.
Hay un montón de fotografías que no vemos. De hecho, como retomando la conversación de la otra vez, hay fotografías que nunca vamos a ver porque hay tantas que no nos da de la conversación de la última vez que cuando hablábamos de la post-fotografía.
Que hay hashtag muerte de la fotografía.
Claro. Hay tantas fotografías que no las vamos a llegar a ver todas por nuestra vida. Entonces, bueno, y sí, en Instagram te van a quedar fotos que no vas a ver.
¿Cuál
esta
nos recomendás ver?
Les tengo recomendaciones, exactamente. Bien. Les vengo a hablar de unos trabajos que hicieron algunas fotógrafas a lo largo del mundo con su visión y un poco con su perspectiva de género, si se quiere. Les hago una pregunta. ¿Ustedes qué hacían entre los 8 y los 10 años? Vos ya estabas dando conciertos.
No.
Yo estaba jugando al juego de Pokémon Red o quizás el Pokémon
el de la Game Boy.
No tenía la Game Boy, tenía el emulador para la computadora.
Bueno, pero el de ese formato, digamos.
Sí, exacto, ese.
Yo jugaba a las cartas de Pokémon.
¿A las cartas de Pokémon?
Sí.
¿Y a las de Yu-Gi-Oh?
La de Yu-Gi-Oh también.
No,
las de Dragon
Ball
Z también.
Yo ya era más grande con las
no, nunca me copé con las de Yu-Gi-Oh. Sí, con las de Pokémon un montón. Un montón, pero tipo horas. ¿Y vos
yo
qué
jugaba...
hacías más o menos?
No, ¿qué? Yo tenía un toque compulsivo de acumular cartas de Dragon Ball Z. Creo que
no,
debo
pero
tener
entre los
8
y los 10 años. ¿Qué?
Yo iba a la escuela. Tampoco me hacía mucho.
Bueno, ir a la escuela es una actividad.
Claro, jugaba a la pelota.
Claro.
A los tazos. A las tolas.
También.
A la tiri, sí, no.
Ah,
la
no,
fundita,
¿sabés
la
qué
fundita.
Había hecho? Yo veía el fantasma escritor y me había creado un club del misterio.
Mirá, a los 8 años.
Qué interesante,
¿eh? Wow.
Sí, pero mis primos eran más chicos. Somos adelantados.
Bueno,
cosas,
me parece muy bien. Bueno, hay una ciudad de la India que se llama Shrevasti, que está en la frontera de Nepal, que a las niñas, a las mujeres entre 8, 10 hasta 12 años, las llevan a una ceremonia que se llama Gauma, y en esa ceremonia los padres, o sea, el padre y la madre de esa niña de entre 8 y 12 años, es entregada a su marido. Su marido, que en general es mayor, no necesariamente mayor de edad, en general puede tener entre 15, 16, hay muchas veces que son mayores de edad, que tienen más de 18 años.
Claro, por ahí para esa cultura, esa edad son mayores de edad.
Sí,
no mayores de edad con respecto a lo legal.
Claro. No sé de lo legal, no sé cuándo dice la ley. Bueno, viste que en Estados Unidos,
pero sí son más grandes que
a los 21 años son mayor de edad. Bueno,
sí.
No sé la ley de la India cuándo te considera mayor de edad, pero sí son mayores que ellas. Bueno, hay una fotógrafa, Saumya Kendelwal, o Kendelwal, no sé cómo se pronunciará, es una fotógrafa de la India, de Nueva Delhi. Ella estuvo ahí en esta ceremonia documentando todo esto, y ella presenta un trabajo que se llama Las novias de Shravasti. Es una palabra difícil de decir. Shravasti. Las novias de Shravasti.
Es como
que son...
para jugar al ahorcado.
Claro, no la adivinás nunca más en tu vida.
Es bueno, como les decía, este es un pueblo en donde se lleva adelante esta ceremonia, este Gauma, y ella estuvo ahí fotografiando y documentándolo. Lo pueden buscar, este trabajo estaba publicado en su página web. Ella cuenta un poco de esta lógica que se vive en las familias de la India, en cómo los familiares de la niña a la que van a entregar, ellos entienden que a través de esa ceremonia, si bien están entregando a su hija, sino que también están a ella le están garantizando la protección, le están garantizando amor en su forma de verlo, le están garantizando un montón de herramientas para su vida, que si no la hicieran iba a quedar sola. Convengamos también que es una sociedad, la sociedad de la India, muy patriarcal, en donde las mujeres están un poco relegadas a un nivel
ahora,
más
te puedo
bajo
hacer preguntas sobre la cultura de la, o te hago preguntas sobre las fotos o las
hacer
fotos.
Las preguntas que quieras, yo si puedo te las respondo, si no bueno.
Sí, las niñas y los niños tienen que ser de la misma clase social, por así decirlo. No sé cómo es exactamente ahí.
No, entiendo que
o cómo se conocen, digo.
No, dice, es un acuerdo
no
entre
es
los padres.
Que tienen como que los que son sirvientes.
Sí, convengamos también que en la India hay una tasa de pobreza altísima. No una tasa, sino un porcentaje de pobres muy alta. Y que también son sociedades en donde hay diferencias sociales muy fuertes. Es decir, que los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres.
Por eso, no sabemos si un rico muy rico está dentro de este mismo ritual con una pobre muy pobre o viceversa.
Claro, en general es igual el hombre, digamos, el varón, el encargado de proveer las necesidades, por así decirlo, materiales de las mujeres.
Bueno, y las fotos.
Bueno, y sus fotografías son muy intensas, y aparte son muy gráficas de cómo las niñas viven esto, porque si bien hay una situación de supremacía, digamos, de poder, en donde el varón ejerce su poder, digamos, como hombre sobre las mujeres, pero además hay una se ve como que hay un acostumbramiento, ¿no?, de parte de las sociedades, que es raro. Ella describe con mucha sorpresa, digamos, este ritual, y quedó muy impactada de cómo además que ella lo dice, digamos, en entrevistas que le hacen, cómo las niñas, su perspectiva, digamos, su futuro es ser madre, hacer cosas desde la casa, estar, no sé, cuidar de los adultos mayores, de sus abuelos. Por ejemplo, hay unos datos que ella daba, que las niñas allá, cuando ya son adultas, a los 25 o 26 años, ya tienen entre 5 y 6 hijos, por ejemplo. Entonces
es mucho.
Estaríamos en deuda, digamos.
Menos mal que no vivo ahí, yo me quejo de este país, pero todo para decir que...
Claro, aparte, tengo entendido que la India en escala de densidad de población es como una de las que están en la cima, ¿no?
Sí, 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 es altísima.
O sea,
de
es
hecho,
del tamaño de Buenos Aires y tiene, no sé, el triple de población que toda en Argentina.
No, igual la India es en territorio es enorme. Es
claro, gigante. Pero en comparación ponerle con Argentina.
Ponele. Y están por ahí, ¿eh? No, lo que puede ser es la densidad, es decir que si bien en un territorio que es grande como Argentina, hay mucha más gente.
Claro.
Por ahí estamos hablando. De hecho, en este ritual, en las veces que fue ella en esta ceremonia, había, según los datos, vaya uno después a cuestionar qué tan reales son, habían 2 millones de chicas, de niñas, siendo entregadas a sus maridos.
Sí, pero ¿es algo relacionado con algo religioso o simplemente es cultural?
No, es una cosa cultural. De hecho, en la India, en 1929 se sanciona una ley que prohíbe el casamiento, que los hombres se casen con niñas, con menores de edad. En 1929.
Igual, lo siguen haciendo.
En el 2006 se hizo una reforma de esa ley para que se pudiesen anular matrimonios y que hubiesen más castigos. Y en los datos que publica ella, que durante ella hizo este trabajo, que fue durante todo el año, durante el 2015 y el 2016, en todos esos años hubo 4 denuncias, digamos 4 acusaciones de, perdón, claro, 4 denuncias de este, de haber ocurrido, digamos, casamientos con niñas. Y ninguna de las 4 sentenció al marido, digamos, como que no hubo culpables en ninguna de las 4. De las 4 que se supo que hubo miles y miles más. Entonces como que hay como una impunidad, digamos, para ejercer esto también convengamos que hay una impunidad también de los varones, digamos, que eligen a una esposa niña y también de los padres que llevan a su hija a... para esta ceremonia.
Y de los que se enteran y no dicen nada también.
Exacto.
O sea, como,
y de los
general,
cómplices
tal,
civiles,
tal,
claro.
¿Cómo se llamaba la fotógrafa?
Saumya, con Y, Saumya, ahí va una Y en el medio, Klandelwal.
Ella.
Sí. Ella es de
Nueva Delhi. Lo voy a tratar de decir. Klandel.
Kan. K-H-A-N del Wal.
Klandelwal. Bien. Klandelwal, ¿sabemos cómo llegó a fotografiar esto, a interesarse por esto? Porque la verdad es algo que, ponele, vos me decís, bueno, estudiás fotografía, yo voy acá a la reserva, saco fotos a los pajaritos, claro. Pero nunca se me hubiera ocurrido, o nunca hubiese sabido quizás de la existencia de
claro,
esto.
Claro, bueno, ella es de la India, ella es de Nueva Delhi.
Ah, por ahí
donde,
ya, claro.
Se sabe un poco cómo ella ya tiene, digamos, este conocimiento de la cultura, de la cultura india, y bueno... No sé puntualmente cómo ella llegó a este al conocimiento de esto, pero bueno, es una ceremonia que dentro de todo es conocida, digamos. Yo personalmente la conocí a partir de sus fotos, pero bueno, ella seguramente habrá escuchado esto a través, no sé, de las noticias, andá a saber.
Pero no sabemos si a ella le pasó a algún familiar.
No, por lo visto no. De hecho, ella ahora... No, ella lleva su carrera adelante de forma normal, digamos. Ella es fotógrafa de Getty.
Pero para esto, este casamiento no le impide cosas, o sea, hace que se tenga que dedicar exclusivamente al casamiento.
A una niña, decís.
Sí.
Y supongo. No, es ya asumir el rol de esposa.
Digo, porque no sé, podés ser igual fotógrafa. Por poner un ejemplo.
No, igual ella no participó de la ceremonia. Ella fue a documentar la ceremonia.
Claro, no, pero a la gente que le pasó.
Sí.
Que le pasó, lo digo como si fuera algo terrible, pero para mí
a la gente
igual
no.
Es algo
para
terrible.
Para mí es algo terrible.
Mí,
porque aparte te pasa, porque vos no lo estás eligiendo.
Yo creo que el principal problema, primero es nosotros lo vemos
pero,
desde nuestros ojos
claro, sí, de,
occidentales latinoamericanos, sí, que sí. Es una mezcla, ya arrancamos, digamos, de una
nosotros
forma
no sabemos si es que eso hace que tenga que entregarse devotamente al matrimonio O si además, o sea, si además le está permitido a la mujer igual hacer una vida.
No, igual ellos tienen que entregarse al matrimonio. Es decir, ellos se van a vivir a la casa del marido. Ya están en situación de tener hijos, digamos, de traer hijos e hijas.
O sea, que se casan y ya constituyen por él una familia.
Claro, claro, sí, 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 tal cual. Por eso les decía, o sea, ya para, hay un, digamos, ya para los 25 años, mínimo 6 hijos, digamos, 5 o 6 hijos en promedio, no mínimo, en promedio tienen esa cantidad de hijos. Entonces, hay una cuestión de entregarse al matrimonio porque es su rol, digamos, como esposa de la India. Así que bueno, búsquenla, Saumya Khandelwal. Pueden encontrar esta en internet, la van a encontrar su portfolio, digamos, donde están todas sus fotografías publicadas, y además la pueden buscar en el blog del que ya hemos hablado varias veces, que de hecho de ahí saqué todos los trabajos que les voy a presentar hoy, Women Photograph, que es un blog y tiene también redes sociales en donde se comparten todo este tipo de contenidos. También les hablo de otra fotógrafa que se llama Hannah Reyes Morales, que ella es una fotógrafa filipina, que publicó un trabajo hace unos años sobre la historia de Jojo y Gema, que ellas son dos hermanas que vivían en un pueblito que se llamaba Leyte, que este pueblito en el año 2013 fue destruido por un tifón, por un super huracán, digamos, que afectó Filipinas, y se fueron a vivir a una ciudad que se llama Ángeles, también en Filipinas, y que en Ángeles es conocida dentro del circuito, digamos, filipino, como el supermercado del sexo. Entonces ellas, el tifón haber destruido toda su casa, la tienda de la madre que vendía cosas, se mudaron a este pueblo y ahora trabajan, digamos, viven de ejercer la prostitución. Y esta fotógrafa, Hannah Reyes Morales, estuvo viviendo con ellas, estuvo conviviendo en la casa con ellas, fotografiando su cotidiano, conociendo su vida, conociendo cómo es la vida, digamos, de las personas que ejercen la prostitución en Filipinas. Y eso lo llevó a concluir un trabajo que se llama Shelter on the Storm, que sería la protección de la tormenta o el refugio en la tormenta, y que ahí narra la historia de estas dos hermanas, que por ejemplo, les paso un dato, ellas por ejemplo tienen la costumbre de pasarse los datos de los clientes, no el dato, sino van a ir a tal hotel, se van a quedar en tal ubicación, como
para
que
saber
siempre,
dónde están.
Claro, siempre se tienen como rastreado dónde están una y la otra, y nada,
como para cuidarse, como para tener,
exacto,
un registro.
Porque además ellos, el pueblo, el Leyte, digamos, que es el pueblo donde ellas vivían, quedó destruido, y Filipinas, además de ser un país pobre, es víctima constantemente de tifones, de huracanes, de distintos
desastres naturales.
Exacto, esa es la palabra que quería, de desastres naturales. Entonces es muy difícil migrar a otra ciudad porque la tuya quedó destruida, porque en la otra ciudad ya hay un montón de personas que se tuvieron que trasladar producto de esto. Entonces se genera una especie de círculo vicioso de destrucción y pobreza. Entonces ellas tomaron esta decisión y también habla un poco de cómo de cómo una sociedad lleva a la gente a tomar decisiones motivadas por fuerza mayor y no tanto por los intereses personales, qué sé yo. Así que también búsquenlo, Hannah Reyes Morales, es filipina, es bastante común en Filipinas esto de tener nombres ingleses y apellidos castellanos.
Sí, no lo había
pensado. Hablan, creo que en Filipinas de hecho hablan en inglés, pero son bastante comunes los apellidos latinos. Es una cosa rara que hay en Filipinas. Búsquelo, es un trabajo muy muy interesante, principalmente por la calidad de las fotos y por la calidad de los relatos, qué sé yo, uno ve imágenes en donde están ellas preparándose para salir a trabajar, no sé, tomándose un té. Son ese tipo de cosas que hablan más de los personajes que por ahí la foto no sé, más más fuerte o más shockeante o más efectista.
¿Estas fotos fueron acompañadas por algún tipo de relato o no?
¿Relato en qué sentido?
No, un pie, una de fotos.
¿De cuáles estamos hablando? ¿De estas de Filipinas? Sí, hay una descripción un poco que habla de la historia de estas dos hermanas. Habla un poco de cómo era su vida antes del tifón.
Por eso, pensé que por ahí vos lo investigaste todo eso, porque no, ella habrá dicho
cosas. Esto lo dice ella. Esto lo dice Hanna.
Y otra cosa es que si hay una muestra, esté como parte de lo que querés mostrar.
Sí, eso se hace, sí. No, pero esto está en su página. Está
con esa descripción. ¿No?
Claro, habla de la historia de las hermanas, de lo que hacían en su pueblo.
Porque
cómo
imagino
fue
que
la experiencia traumática de tener que mudar su lugar al que no conocían y tener que ejercer la prostitución porque no tenían ni un mango.
Cuando uno va a sacar fotos, vos lo dirás por ahí. No es lo mismo tener en la mente, bueno, yo solo quiero hablar con la foto. O yo voy a complementar esta foto con una frase.
Sí, el problema de solo hablar con la foto es que por ahí no decís lo que vos querés decir realmente. Va, qué sé yo, Susan Sontag ya nos explicó que una foto no vale más que mil palabras. O sea, eso que se dice, una foto vale mil palabras, no es real. O sea, si vos no tenés el contexto de una fotografía, entendés cualquier cosa.
Por ahí vale mil palabras porque son todas diferentes. ¿Qué? Todas cosas diferentes.
No, pero que te vale mil palabras, pero no las mil palabras, claro, que yo quería decir.
Tal cual.
Entonces, el contexto es parte de la foto. Por ahí en algún... Hay corrientes contemporáneas, sobre todo del arte contemporáneo, que como que pueden usar la fotografía como un elemento aislado, pero porque buscan eso. Digamos, buscan que a vos al ver una foto te despierten cosas y que vos, no sé, construyas o termines esa fotografía al verla, ponele. Pero por lo menos en el mundo documental o periodístico, el contexto es fundamental. De hecho, el contexto es, hasta en algunas fotografías, casi más importante que la foto misma.
Muy bien, ¿alguna...?
Sí, la última más? Es una...
También está en esta página, Women Photographers.
Ahí hay cientos. Fotografía. De hecho, es una fuente, va a empezar a ser una fuente de columnas de fotografía.
Está bueno.
Porque hay un montón de proyectos, y aparte proyectos interesantísimos.
Unos colores.
Y muy buena calidad de fotografía. El último que tengo para mostrarles es una fotógrafa peruana, Ángela Ponce, que ella hace un trabajo muy bueno de Ayacucho, que es una zona de Perú que fue protagonista, por así decirlo, o fue cuna de muchos conflictos armados entre Sendero Luminoso y el ejército peruano. Digamos, Sendero Luminoso era un brazo, por así decirlo, un poco más conflictivo, un poco más armado del Partido Comunista peruano.
¿Como una guerrilla?
Claro. Entonces, mucho del conflicto de la guerrilla peruana se llevaron a cabo en este lugar. Y ella viaja a este lugar, recorre muchos pueblos de la zona y arma una serie fotográfica que se llamó Ayacucho, en donde busca historias de víctimas, historias de desapariciones, y va reconstruyendo su historia a través de un relato poético, si se quiere, visual, muy bello, muy lindo. Ella estuvo 2 años trabajando en esto, el 2016 y el 2017, y concluye toda esta serie, digamos, todo este poema visual en esta serie fotográfica que se llamó Ayacucho, que Ayacucho es una palabra indígena, digamos, que Aya quiere decir muerte y Cucho quiere decir esquina, es decir, la traducción.
Ay, qué miedo, porque yo vivo cerca de la calle Ayacucho.
La esquina de la muerte sería la traducción, que fue como ella llamó Ayacucho, así se llamó la serie, la esquina de la muerte. Así que Ángela Ponce, búsquenla también.
Qué interesante.
Es una muy linda historia, muy lindo visualmente, digamos, el relato que ella hace. Lo pueden buscar en la internet. Así que bueno, Saumia Candelwall, Hanna Reyes Morales, y Ángela Ponce. Son las tres fotógrafas.
Me parece obvio que vamos a terminar esta columna con la balada del diablo y la muerte. Estaba el diablo mal parado en la esquina y era, y claro, bueno, era la muerte y todo eso. Es obvio, ¿no?
Es obvio que no. No, traje... No, no sé particularmente por qué elegí a este músico. Traje un músico norteamericano que vino un poco a polemizar la tradición del folclore norteamericano y a darle un poco de nuevos aires y un poco también en jaque, esto puede ser una lectura también, ¿no? El cómo el sueño americano fracasó directamente. Así que escuchémoslo, esto es Kurt Vile, Walking on a Pretty Day.